José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Poder de la unidad y de la comunión en el liderazgo. Mientras yo estaba orando al Señor para compartir este tiempo, el Espíritu Santo puso en mi corazón hablar acerca de esto, porque a veces nosotros ignoramos que dentro del ejercicio del liderazgo existe una manifestación del poder de Dios en el ejercicio del liderazgo. Ahora, necesito que usted entienda esto. El poder de Dios que existe en el ejercicio del liderazgo existe por medio de la comunión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no existe un poder real dentro de la operación de la iglesia si nosotros no estamos juntos. Por muchas razones. Número uno, porque el cuerpo de Cristo fue diseñado por Cristo mismo para vivir en comunidad. Ahora, si usted va a la Escritura y usted va al libro de Mateo, al capítulo número 16, puede anotarlo ahí, aunque no lo voy a leer ahora, porque el tiempo no me da para ir sobre todos los pasajes bíblicos, pero Jesús habla acerca de su intención con la iglesia. Si usted mira Mateo capítulo número 16, usted se va a dar cuenta que había un dilema acerca de cuál era la identidad de Jesús. Y Pedro se le acerca a Jesús para preguntarle a Jesús acerca de la gente y la opinión de la gente. Jesús le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Recuerda esa expresión bíblica? Y Pedro le responde: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otro dice que tú eres Juan el Bautista. ¿Y tú? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ta, 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 ta. Jesús le responde a Pedro, Jesús afirma la identidad de Pedro y le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y esta es la parte importante, porque necesito que usted entienda esto. La iglesia es poderosa porque desde el momento de la concepción de la iglesia, cuando Jesucristo habló de esa iglesia, Jesucristo dijo que esa iglesia iba a tener tanto poder que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra esa iglesia. Pero necesito que entienda esto. La iglesia es poderosa desde su esencia. ¿Sí? Si está tomando nota, tome nota. Pero aunque la iglesia es poderosa desde su esencia, el poder de la iglesia se manifiesta de manera práctica en la iglesia cuando la iglesia aprende a vivir en comunión. Porque si la iglesia es poderosa y esa iglesia es facultada por Cristo mismo para que se autosostenga, para que se autoedifique, para que se autoconsuele, porque recuerde que todos somos la iglesia, ¿sí? Entonces, si todos somos la iglesia y Dios está poniendo dones y talentos que la Biblia dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo, pues eso es un trabajo autoejercido. Es la iglesia trabajando para la iglesia. Ahora, observe esto, por favor. No hay forma de que ese poder que reside en la iglesia pueda ser parte de nuestra vida práctica de manera independiente y desconectada del cuerpo de Cristo. Es imposible. Y creo que esto lo hablé en la escuela de doctrina hace algún tiempo atrás, que de hecho retomo las escuelas en las próximas semanas. Es imposible vivir una espiritualidad bíblica desconectados del cuerpo de Cristo. No se puede. Porque la manera en la que Dios diseñó la iglesia para funcionar fue para funcionar de manera interdependiente. O sea, todos nos necesitamos para funcionar. Ahora, necesito que usted entienda eso, porque entender que dentro del liderazgo Cada persona tiene un propósito diferente. Esa es la parte complicada de nuestra perspectiva del liderazgo dentro de la iglesia. Míreme, la iglesia, el cuerpo de Cristo no tolera la diversidad. El cuerpo de Cristo disfruta la diversidad. No es que yo soy tolerante a que tú eres diferente a mí, es que yo disfruto que tú seas diferente a mí, porque Dios tiene que edificar su iglesia. Y entonces Dios lo va a hacer conmigo de una manera. Mi talento es hablar, el único que yo tengo, pues el Señor me va a usar a mí para predicar, pero Dios va a usar gente para consolar, para acompañar, para... Hay gente que su habilidad, su talento es ser familia, ser amigos, amar. Entonces necesito que usted entienda que el entender y el vivir celebrando la diversidad que existe dentro del cuerpo de Cristo es una herramienta que se nos hace bien complicado, porque nosotros tenemos maneras religiosas para nosotros encasillar a todo el mundo dentro del ejercicio de la formación dentro de la iglesia. Pero escúcheme, la iglesia debe trabajar en pro de que cada persona desde su diversidad entienda el propósito de Dios, y la iglesia no debe crearse para crear un molde y meter a todo el mundo en un mismo molde. Porque ¿cómo nos edificamos si queremos que todos piensen iguales, que todos prediquen iguales, que todos sirvan iguales? No hay forma de ser efectivo en el proceso de la edificación si nosotros estamos buscando crear una sola imagen de cómo debe verse el cuerpo de Cristo. Entonces necesito que usted entienda esto, porque la parte más complicada dentro del liderazgo en la iglesia es identificar qué parte del cuerpo soy yo y cuál es mi función, y cuál parte del cuerpo es mi hermano y cuál es su función. Míreme, a diferencia de lo que la manera denominacional nos ha hecho creer, no hay en el reino de Dios, no hay ninguna posición, puesto o trabajo más importante que ninguno. Todos hacemos falta. Hacen falta los profetas, pero hacen falta los que nos ayudan a organizar el estacionamiento, y hacen falta los que cantan, y hacen falta los que reciben, y hacen falta los que ministran, y hace falta el que predica. Porque al final esto se trata del depósito. El depósito que Dios ha puesto de manera diferente, y encontrar maneras comunes dentro de la diversidad es lo que nos hace llevar el ejercicio de la iglesia. ¿Cómo somos iglesia? Porque yo estoy mirando cómo desde mi diversidad, cómo desde mi talento, que no es el mismo de la hermana Jacqueline, que no es el mismo de la pastora Keila, que no es el mismo del pastor Manuel, ahí se manifiesta la diversidad. Ahora, ¿cómo yo hago iglesia? Buscando a ver cómo desde mi diversidad yo aporto a la visión en común, al sueño que tenemos en común, al llamado que tenemos en común. So, es complicado porque nosotros pensamos, bueno, pues si esto es un llamado en común, pues todos tenemos que buscar la misma cosa. Y no, señores. La razón por la que aquí yo respeto al que se pone un pantalón corto, pero también respeto a quien tiene canas y usa falda, la razón es una: porque nosotros encontramos riqueza y encontramos poder cuando la iglesia aprende a celebrar la idea de que Dios es tan misericordioso y tan clemente, que a mí me usa desde la plataforma, pero al hermano Jorge lo usa desde la repostería, y a Stephanie desde TikTok, y a la pastora Erika desde la oficina, y a... Dígame si está entendiendo por dónde voy. ¿Sí? Entonces, entender cuán poderosa es la intención que tiene Dios para llevarnos a ser uno desde la diversidad es súper importante, porque nos lleva a nosotros a encontrar propósito. Dígame si estamos aquí. Entonces necesito que usted entienda eso. Esa es la razón por la que hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad porque la unidad del cuerpo de Cristo es diversa. Eso parece contraproducente, pero si usted lo analiza con cuidado, se va a dar cuenta. Hay poder en la unidad, porque nosotros, Dios nos está trabajando en su carácter a todos por igual, Dios nos está trabajando en su palabra a todos por igual, pero desde el micro, en el macro somos uno, pero en el micro somos diversos, y en ese micromundo de la diversidad, cada uno está impactando de maneras distintas los contextos en los que Dios nos ha puesto. Y es ahí donde Dios se glorifica, por medio de la fortaleza de lo que nos hace iglesia. Ahora, tratando de darle coherencia a estos pensamientos filosóficos, comencé a darle forma a esta idea, y el Espíritu de Dios puso en mi corazón algunas cosas que quiero compartir con usted. Y quiero que escriba esto, por favor: la unidad en la iglesia consiste, escuche, la unidad en la iglesia consiste en que por medio de la diversidad el trabajo nunca termina. Escuche lo que yo estoy diciendo. La unidad de la iglesia consiste en que nuestro trabajo por medio de la diversidad nunca termina. ¿Cómo así? Pues, basado en mi contexto, yo estoy trabajando hoy, Pastor Yadiel está descansando hoy, yo descanso mañana, pero Yadiel está trabajando, y Yadiel descansa el otro día y Jonathan está trabajando, y Jonathan descansa y la pastora Erika está trabajando, y descansa, y cuando usted viene a ver, dentro de la diversidad del cuerpo de Cristo, el trabajo no se termina, nunca, nunca, el trabajo no para. Pero usted necesita entender esto, porque dentro de las ideas paraeclesiásticas, dentro de esas ideas, de estas ideas que realmente parecen el cuerpo de Cristo, pero no lo son, se le ha puesto una escala de valores al servicio al Señor. Y hay muchos de nosotros que nos sentimos menospreciados o sentimos que nuestro talento es menor, como hablaba por ejemplo David, que le decía que yo tengo mucho más para dar. Después yo lo regañé 2 semanas sin yo saber, porque Pastor Jonathan no había hablado. Cuando Jonathan me dijo, mira que David habló conmigo, yo dije, ah, anoche yo le di un palo a David. El Espíritu Santo ya me había inquietado y ya yo había hablado con David. Yo le dije, David, claro que hay mucho por hacer, anímate. Pero yo necesito que usted entienda que la razón de la importancia de nuestro servicio, escriba esto, la razón de la importancia del servicio es nuestro llamado. Lo que me hace a mí importante en el servicio es que dentro de mucha gente, muchos fueron llamados y pocos fueron los escogidos. Y dentro de esos escogidos, la misericordia de Dios me llevó a ser escogido por el Señor para hacer algo para su reino. So, a mí no me da importancia lo que yo hago. Lo que me da importancia es que yo fui llamado para hacer. Por eso yo me gozo cuando me toca hacer algo que genera importancia entre comillas, y me gozo cuando hago algo que nadie está viendo. Yo me gozo cuando me toca hacer el micrófono, y me gozo cuando vengo solito a cortar el pasto, alabe al Señor. Me gozo cuando me toca grabar en el podcast, y me gozo cuando estoy solito con Adriel bregando con los acústicos y tirando cable, porque lo que hace importante el hecho de que yo estoy aquí, lo que le da importancia a mi servicio es mi llamado. Que el Dios todopoderoso, que el Dios creador del cielo y de la tierra, que el Dios santo se atrevió a llamar a una persona como yo. Y eso es lo que le da importancia a mi función dentro del cuerpo de Cristo. Ningún trabajo es pequeño. La Biblia dice que debido a que ningún trabajo es pequeño, Jesucristo mismo dijo, cualquiera que le dé un vaso de agua, señores, estamos hablando. Yo necesito que usted se arranque esa mentalidad para eclesiástica de que lo importante aquí es lo que se hace desde la plataforma. Y de hecho, no sé si lo ha notado, pero la cultura de nosotros en Revival lo que está buscando es generar una iglesia que no necesite una plataforma para servir. Porque cuando necesitamos una plataforma para servir, estamos sirviendo por ego, servimos por aplausos. Servimos por arrogancia, Servimos por reconocimiento. ¿Sí o sí? Ahora, cuando nosotros somos animados para servir, no importa dónde Dios nos llama, Dios me llamó, eso es suficiente y eso le da importancia. Ahora mire esto, porque Jesús ha estado animando a sus discípulos a trabajar de manera unida. Pero escúcheme, esa no solamente, ese no es el deseo del maestro, esa también es su oración. Escuche, la unidad del cuerpo de Cristo no solamente es el deseo de Dios, es la oración de Jesús. Mire la Biblia, vamos a la Biblia. Juan capítulo número 17, vaya conmigo ahí. Juan capítulo 17, verso número 1, voy a repetir eso otra vez. La unidad de la iglesia no solamente es el deseo de Dios, también es la oración de Jesús. Y si usted piensa eso, eso está a otro nivel. Porque piense, es el deseo de Dios, es la oración de Jesús y el trabajo del Espíritu Santo. So, a nivel trinitario, esa obra trinitaria del Espíritu en la vida de la iglesia, lo que busca es llevarnos siempre a la unidad. Porque en la unidad no hay arrogancia, porque en la unidad no hay reconocimientos personales, porque en la unidad no hay glorias privadas. En la unidad quien se lleva la gloria es Él. Juan capítulo número 17, verso número 1. Escuche cómo dice esta versión. Jesús hablando. Padre celestial, dentro de poco yo no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides. Y que uses el poder que me diste para que ellos se mantengan unidos como tú y yo somos uno. Mire esto. Jesús está poniendo la unidad en un punto de glorificación a Dios. La unidad de la iglesia da gloria a Dios. Porque si usted nota con cuidado las palabras que dice Jesús, Jesús está diciendo: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Pero mira lo que se refiere a la unidad, que ellos sean uno como tú y yo. So, esa gloria, ese algo de lo que se gloria Jesús en esa relación de unidad con el Padre. Y Él ahora le está diciendo en oración al Padre: la gloria que tú me diste, esa gloria de tú y yo ser uno, esa gloria yo se las he dado a ellos. Dígame si entiende eso. Señores, hay gloria en la unificación de la iglesia. Porque la unificación de la iglesia siempre nos lleva a trabajar por el bienestar ajeno. Pero nadie se queda descubierto. Creo que lo he ilustrado de diferentes maneras en algunos momentos, pero si yo estoy sirviendo para ayudar a la pastora Yareli y la pastora Yareli sirve al pastor Jonathan, Pastor Jonathan, Stephanie a Erika, Erika a Carmen, Carmen a Debbie a Jorge a Heidi a Linda a Keila y Keila a mí, al final ese servicio dejó a todo el mundo cubierto. La razón por la que la unificación le da gloria a Dios es porque ese proceso de unificación nos lleva a nosotros a vivir guardando nuestro corazón del ego y cuidando el bienestar ajeno. Dígame si entiende eso. Ahora, escuche bien. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, cuando nosotros estamos mirando a ver cómo yo puedo aportar a este bienestar común. Yo siempre lo he dicho, yo veo el reino de Dios, yo lo veo como una cena de acción de gracia. Hay gente que lo ve como una pirámide de For Life. Hay gente que lo ve como el brazo derecho de Melaleuca. Yo lo veo como, yo veo el cuerpo de Cristo como una cena de acción de gracia. No sé cómo lo hacen en su familia, pero siempre que hablo de esto, hablo de cómo lo hacía mi abuelita toda la vida. Mi abuelita hacía el menú y decía: yo cocino el arroz, Lourdes trae los pasteles, fulano trae el lechón, aquel trae el jamón con piña, tú traes los refrescos, el otro. Lo importante no es qué se trae a la mesa. ¿Sabe qué es lo importante? Que todo el mundo trae algo y que todo el mundo se sienta a la mesa. No importa si yo traigo un padrino y Yadiel compra el lechón. No importa si Stephanie compraba el bizcocho y Kayla traía el jamón con piña. No importaba si lo que yo traía a la mesa costaba $1.50 o costaba 20 pesos. Lo que era importante era que estábamos en familia y que todo el mundo estaba aportando algo. Cuando se trata de la unidad del cuerpo de Cristo, señores, la visión de Dios con relación a su iglesia fue una visión familiar. Y se genera fuerza y se genera poder en esa unidad, porque lo brutal no es lo que trae cada uno, es cuando todo el mundo junta todo en el plato. Hay que llevarse dos platos. ¿Qué es lo que hace fuerte la comida de acción de gracia? No fue que yo traje el arroz con gandules, porque el arroz sin con gandules, sin los pasteles, no es comida de, ¿sí o no? Y eso sin la ensalada de pa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cada, lo que hace bueno el menú es que lo poquito que aportó todo el mundo le da fortaleza y nos da orgullo de que estamos sentados a la mesa comiendo una buena comida como familia. En el reino de Dios funciona igual. Hay gente que va a aportar trabajo, hay gente que va a aportar esfuerzo, hay unos que van a aportar creatividad, hay otros que van a aportar dinero, hay unos que no van a aportar nada y nos van a criticar a todos los que aportamos, y eso está bien. Porque en el cuerpo de Cristo es necesario la diversidad, porque nosotros nos hacemos fuertes, míreme, nos hacemos maduros, nos hacemos tolerantes, formamos el carácter de Cristo cuando en medio de nosotros se manifiesta la diversidad. Sea consciente, hay gente que no va a aportar lo mismo que usted y eso está bien. Ah, no, pero que eso es lo que hacen, es tirar fotos nada más. Eso es lo que aportan ellos. No, pero que hay gente que lo que hace es cantar aquí y no quieren hacer, porque es que a eso los llamó Dios. Es que hay gente que lo que hace es orar y no predicar, pues para eso los llamó. No sé si me entiende. Si nosotros le sumamos valor a la función que está haciendo cada cual, porque al final lo importante de todo esto es que fuimos llamados. A Dios podía no importarle nada y dejarnos que nos llevara el diablo. A Dios, ¿sí o no? Pero Dios quiso añadirnos valor a lo que nosotros, a lo poquito que podemos aportar. Ahora, si usted quiere que yo le dé un consejo como pastor, este es mi consejo para usted: busque servir por pasión y no por talento. Hablé de esto en las redes el otro día. Servir por talento es un peligro, porque la persona que sirve porque tiene la habilidad para hacerlo, hay que estarlo manipulando, hay que estarlo convenciendo, hay que estar metiéndole. Pero la persona que se siente apasionada, pastor, es que lo que yo estoy haciendo a mí no me gusta. Pues muévete algo que te guste. Porque cuando a ti te arde el corazón por dentro, nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que manipular, nadie te tiene que convencer, porque tu corazón está ardiendo ahí. Yo prefiero tener un espacio vacío que tener un espacio cubierto de una persona que hay que estarlo cargando todos los meses. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? evalúe. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Ahora, mire cuál es el problema. Hay un peligro cuando nosotros buscamos servir y ese servicio nos lleva a desarrollar un cristianismo ensimismado. Y mire cuál es el peligro de esto, Biblia. Usted sabe que yo lo mío es la Biblia. Ageo capítulo número 1, verso número 6. Libro de Ageo, búsquelo con H, que si lo busca con A no lo va a encontrar. Ageo capítulo número 1, verso número 6. Mire esto, lea por favor. Le voy a leer otra versión que yo tengo acá que es más simple. Esta versión dice: sembraban mucho y recogían poco porque cada uno estaba pendiente a lo suyo. Voy a repetir. Sembraban mucho y recogían poco porque cada cual estaba pendiente a lo suyo. Hay un peligro en desarrollar un servicio y una unidad ensimismado porque terminamos comiéndonos la semilla. Y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y sembramos y sembramos y sembramos y sembramos y sembramos y no tenemos resultado porque al final estamos trabajando por nosotros mismos. Para mí es bien importante que usted entienda que de la única manera en la que nosotros podemos disfrutar el resultado de lo que nos hace iglesia es cuando nosotros estamos juntos. No sé si usted lo ve de esa manera, pero la unidad se logra cuando hay un mismo propósito, una misma motivación, una misma intención mayor que nos provoca a ser responsables con lo que fuimos llamados para hacer desde lo que fuimos llamados a hacer. Hay alguna gente que llega aquí y está mirando si los muchachos se les fue el tono, si están entonados, si están desentonados, si están afinados, si están desafinados, si tocaron mucho, si tocaron suave. A mí al final, ¿usted sabe qué? A mí no me importa. Usted le puede preguntar a Stephanie cuántas veces yo le he dicho a Stephanie, Stephanie, las canciones tienen que... A mí no me importa, porque yo no creo que Dios busca profesionales. Dios está buscando gente dispuesta. Dios no busca profesionales. Porque si Dios buscara profesional, el primero que no puedo predicar aquí soy yo, porque yo no tengo un doctorado en predicación. Dígame si entiende dónde. Ahora, a mí me bendice cuando yo llego a esta casa los domingos, porque me deleita ver lo que estamos construyendo juntos. Porque veo que en el estacionamiento hay gente cuidando de la organización, pero aquí dentro hay gente cuidando de la organización, pero hay otros trabajando con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que pensamos. O sea, y cada uno está tratando de aportar algo y cada uno está tratando de hacer cosas que al final son adoración al Señor, pero nos benefician a nosotros como cuerpo. Imagínese cómo serían nuestras reuniones de domingo sin servidores aquí. Piense, ¿cómo sería una reunión de domingo sin adoración aquí? Piense, ¿cómo sería una reunión de domingo sin intercesores? ¿Cómo sería una reunión de domingo sin pastores? ¿Cómo sería una reunión de domingo sin predicadores? Cuando usted, indiscutiblemente, no importa el panorama que usted se plantee dentro de su cabeza, usted dice, es que es raro. Se sentiría hueco, se sentiría raro, porque ya es parte de nuestra cultura la manera que todos estamos aportando a lo que Dios nos está llamando para hacer y nos añade belleza y nos añade bendición lo que construimos juntos. So, aunque nosotros los domingos aquí y los miércoles estamos mostrando la the bigger picture, la imagen grande, lo que hace que nosotros podamos hacer lo que hacemos, poco, mucho, grande, pequeño, muy profesional, menos profesional, es que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está aportando, todo el mundo está ayudando. Unos de una manera y otros de otra. Míreme, está el que nunca va a tener tiempo para hacer nada en esta iglesia, pero Dios lo va a usar para aportar financieramente, Dios lo va a usar para aportar ideas creativas, para trabajar proyectos, y eso también es importante. No podemos encajonar a la gente a servir a mi manera. Ahora, cuando se trata acerca de las personas que dicen que sí a Dios, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses esto en el capítulo número 2 y en el versículo número 3. Filipenses capítulo número 2, verso número 3. Pablo cuidando la intención detrás del corazón de los que sirven en la iglesia de Filipo. Dice Pablo, Filipenses capítulo número 2, verso número 3, dice lo siguiente: no hagas nada por egoísmo ni por vanagloria. Al contrario, sean humildes y consideren a los demás como mejores que vosotros. El apóstol Pablo no está animando a los filipenses a manejarse con baja autoestima. El apóstol Pablo está animando a los filipenses a añadirle valor a sus hermanos. Porque es más fácil ser egocéntrico y ser egoísta que añadirle valor a nuestros hermanos. So, Pablo le está diciendo a los filipenses: mire, antes de ustedes hacerse lo más importante, miren a sus hermanos como mejores que ustedes. Porque Pablo sabe que es más fácil para nosotros añadirnos valor a nosotros y desprestigiar o menospreciar la labor de nuestros hermanos que lo contrario a eso. Ahora, esto es importante. Hay una gran bendición y existe un gran poder y una gran autoridad espiritual cuando nosotros estamos unidos en comunión. Mire lo que dice el Salmo capítulo número 133. Salmos capítulo número 133. Verso número 1 al verso número 3. Si puedes ponmelo en la pantalla, por favor. Luego de esto voy a hablar acerca de algunos enemigos de la unidad y vamos a orar y nos vamos. ¿Le parece bien? Salmo número 133, verso número 1 al verso número 3. Mire lo que dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? ¿Juntos y qué? Y en armonía. Es como el buen óleo. Mire la comparativa que está haciendo el salmista. Note cuidadosamente que el salmista está haciendo una referencia ¿a qué? A la unidad, el bienestar que se manifiesta en la unidad, la bondad que se manifiesta en la unidad, lo que materializa el estar unánime junto. Dice el salmista: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que deja y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso número 3. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La comparativa que está haciendo el salmista de la bondad que se manifiesta en la unidad de la iglesia En ambos contextos tiene que ver con la manera en la que este elemento, sea el rocío o el aceite, se riegan, se esparcen, se manifiestan, nutren todo lo que está ocurriendo alrededor. Y eso hace la unidad. La unidad se propaga, la unidad nos nutre, la unidad nos desenvuelve, nos ayuda. Yo lloraba ahorita escuchando a Stephanie, pero no era por lo que estaba diciendo. Es porque cuando Stephanie se reunió conmigo en mi casa, la primera vez que Stephanie y vino a la iglesia, que nos pusimos de acuerdo, yo me estaba mudando para la casa en la que ya voy a cumplir 5 años viviendo, y Stephanie, en medio de la mudanza, yo tenía gente montándome los gaveteros de mi cama, y Stephanie llegó a mi casa a reunirse conmigo. Stephanie no decía una palabra, y Stephanie le escribió unas notas que ni miró ahí. Y yo ver lo que ha hecho Dios en la vida de Steph, y la manera en la que se ha desarrollado, y la manera en la que ha crecido, y la manera en la que he visto a Dios obrando en la vida de muchos de ustedes, y pensar que yo llegué a esta iglesia pensando, pero ¿y quién va a querer escucharme a mí? ¿Pero y de dónde va a salir la gente? ¿Pero y cómo la gente va a llegar? Y ver lo que Dios ha hecho, no me da, no, a mí no me queda duda de que Dios tiene algo especial. Míreme, no tiene algo especial con José Pedraza, tiene algo especial con Revival, porque la razón por la que José Pedraza fue llamado, mi llamado está amarrado a la unidad que nosotros hacemos como iglesia. ¿Qué pastor puede ser pastor sin oveja? ¿En qué edifican los dones en la iglesia si no hay quien los reciba? Ok, yo tengo un don de profecía, pero ¿y si nadie la recibe? Y a mí Dios me da un sueño, pero ¿y si no hay nadie a quien darle ese sueño? ¿Hace sentido? No hace sentido la manera en la que pudiéramos desconectar los dones del funcionamiento corporativo de la iglesia. Por eso es bien importante que usted entienda que el enemigo número uno que el enemigo va a tratar de poner en la vida espiritual suya es llevarlo a sentirse rechazado y a correr hacia el aislamiento. Porque cuando yo me desconecto, Jesucristo usa esa misma analogía diciéndole: señores, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados, nada van a poder hacer. Porque es que el funcionamiento del cuerpo de Cristo está diseñado para que sea así, conectado. Dígame si entiende eso. Dios nos está animando a que nosotros desarrollemos nuestro talento, desarrollemos nuestras habilidades, desarrollemos nuestro ministerio, desarrollemos nuestro llamado, vayamos pidiéndole al Señor que nos dé dirección en qué hacer, cómo hacerlo. Pero que tengamos en mente que eso no va a funcionar de ninguna manera si no estamos juntos. Dice el salmista: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y concluye diciendo: porque allí, en la unidad y en la armonía, ahí. Dios no envía bendición y vida eterna donde quiera. Dios envía bendición y vida eterna donde están ahí reunidos en su nombre, ahí unánime, ahí junto. Es ahí donde envía Jehová bendición, es ahí donde envía Jehová vida eterna. Anote que estoy aterrizando este avión. Voy a hablar de los enemigos de la unidad, de los que nos tenemos que cuidar. Número uno, los sentimientos de rechazo y el aislamiento. Míreme, usted no es el único que ha sentido que no cabe. Usted no es el único que ha sentido que quizá no es aquí. Lo he sentido yo, y yo abrí la iglesia. ¿Alguien entiende? No quiero ponerle un lugar de importancia a mi posición. Lo que estoy tratando de explicarle es que aún yo como pastor a veces digo: ¿será aquí? ¿Será que yo tengo que irme a pastorear a otro sitio? ¿Será que es este? ¿No le ha pasado? No, yo tengo que admitirlo, yo lo he pensado. ¿Será que yo qué? Pues ¿será que se me acabó el tiempo? ¿Será que me toca ahora? ¿Será que me toca después? ¿Será que? La desconexión es un problema. Y muchos de nosotros, por causa de nuestra, de la vida que nos ha tocado vivir, nos hemos apropiado de ese sentido de desconexión. Hace algún tiempo, hablando con Julián me decía: estoy saludando más a la gente. Y yo: muy bien, muy bien, muy bien. Hay momentos donde vas a tener que forzarte, porque tienes una tendencia a correr, porque tienes una tendencia a no sentirte parte, porque tienes una tendencia. Hay momentos donde vas a tener que sonreír y saludar como los pingüinos de Madagascar. Y nos ha tocado a todos. Número dos, enemigos de la unidad: la pobre comunicación. Míreme, solo los altos niveles de comunicación incrementan la confianza. Voy a repetir: solamente los altos niveles de comunicación incrementan la confianza. Yo no sé usted, pero por más chévere que yo sé que tú seas, si yo no te conozco, yo no voy a confiar en ti. ¿Sí o no? So, la falta de comunicación, la comunicación pobre, es un problema dentro de la unidad de la iglesia. ¿Cómo se rompe? Aumentando mis niveles de comunicación. Es que nadie me llama, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusto. Te ponemos los violines de fondo. Dejemos de vernos como una víctima en nuestra. Nadie te llama tú. No, que nadie me invita. Ah, pues yo los invito. ¿Qué van a hacer después de aquí? Lo que pasa es que nos gusta mirarnos desde acá, pero a veces ignoramos que, como decía Stephanie Sosa, Dios mío, tengo tantas Stephanie en esta iglesia, qué lindo, ¿verdad? Como decía Stephanie Sosa ahorita, que hay veces donde uno dice: ay, es que yo no me atrevo. Y cuando tú escuchas a la gente, tú te das cuenta que no se atreve nadie. Y no es arrogancia, y no es orgullo, y no es nadie mirando a nadie por encima del hombro, gracias al Señor. Y no es nadie mirándole el cajo al hermano, y nadie mirándole la cosa, y nadie mirándole el Gucci, y nadie mirando. No, no es eso. Es que yo no me atrevo, pero aquel no se atreve y el otro no se atreve. Entonces todo el mundo se va solito. ¿Alguien entiende? So, anímese. A que yo me siento solo en casa. Porque tú quieres, porque tú puedes salir de aquí el domingo y decirle, como hace algunas semanas yo lo hice con un grupito. Estaba en uno de esos días medio. Yo parece que a mí no me afecta nada, pero a mí hay dos o tres cositas que me sacuden. Y estaba en uno de esos días que yo me sentía más solo de lo normal. Y invité a dos o tres a almorzar y le dije: ¿y ahora qué van a hacer ahora? Pues, bueno, no sé, nada, pastor, nada. Ah, pues para casa vamos a ver películas. Anímese. Elevar los niveles de comunicación va a generar confianza. La confianza trae problemas, pero eso es parte del relacionamiento. La confianza va a traer extra confianza, quizá algunos malos entendí, pero eso es parte de las relaciones interpersonales. Número tres, problemas, señores, de la unidad: la murmuración y el chisme. Míreme, hágase un favor. La murmuración acarrea maldición. No se haga eso. Usted tiene algo que decir, hágalo con amor, hágalo con respeto y hágalo de frente. Yo no peco de otra cosa. Yo peco de ser estrujado a veces. Pero los que llevan conmigo 4 años saben que cuando yo me tengo que amarrar el cinturón y decir lo que tengo que decir, lo digo en la plataforma, lo digo en una reunión, porque yo decidí que si a mí me va a tocar vivir momentos difíciles en la vida, no va a ser por mi negligencia con la murmuración y el chisme, no va a ser. Que me toque porque el Señor me quiere trabajar. Que me toque porque el Señor está probando áreas de. Pero porque yo ando sembrando chip, señores, cuídese de la murmuración y del chisme. Se da en todos los ambientes, pero nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Yo tuve que aprender, porque un día fui yo el chismoso y al otro día fui yo el del que hablaron. Hello. Y en mi vida yo tomé la decisión. Tú me vas a hablar de fulano. Ah, dame un brequecito. Yo te lo voy a poner en el teléfono aquí. Mira, él está aquí. Díselo ahí. Mira que yo estoy aquí, ando en Chile y fulano me quiso hablar de ti y te llamé para incluirte en la conversación. Así, yo soy así. Los que me conocen saben que yo soy así y no le tengo miedo a eso. Y los que me han visto manejando situaciones complicadas en esta iglesia a cualquier nivel saben que no, mire pastor, que hubo un problema con... Y yo le digo, tú sabes que yo lo voy a decir. Y aquí hay gente aquí sentada que saben que yo le he dicho, tú me lo estás diciendo, pero yo lo voy a llamar y le voy a decir que tú me dijiste, ¿estás seguro? No, porque es que así no podemos. Primero, no estamos en kindergarten. Y segundo, no estamos para eso en esta etapa de la vida. Mejor nos sentamos y resolvemos. Porque la murmuración desprestigia, la murmuración genera burla, la murmuración genera mentira. O sea, eso es un nido. Y nosotros como iglesia, para poder crecer en la unidad, nosotros tenemos que ser honestos. Mira, esto no me gusta, esto no me agrada. Yo prefiero que cuando te vayas a dirigir a mí, te dirijas de esta manera. No, yo creo que no podemos ser amigos. Vamos a tener una relación cordial porque estamos en la misma iglesia. Y míreme, y eso está bien, porque el hecho de que nos congregamos en la misma iglesia no nos fuerza a ser amigos todo el mundo aquí. Tenemos que ser hermanos en Cristo, ¿sí? Tenemos que manejar una relación de cordialidad, de respeto, de afecto, de amor en el Señor. Pero tú no tienes que irte para mi casa a comer mantecado conmigo y a comer de lo que yo cocino. Dígame si hace sentido eso. Aprenda a manejar las dificultades con honestidad, con respeto. Aprendamos, porque es que si no, tarde o temprano, mis hermanos, se puede coaccionar nuestra unidad por causa de estas cosas. Próximo, ya ese es el número 4. Desacuerdos no resueltos. Tenemos una tendencia a manejar dificultades y dejar las cosas flotando. Aterrícelas. Yo he tratado de desarrollar hábitos saludables y cuando he tenido inconvenientes, por ejemplo, dentro del liderazgo, quizás usted no sabe esto, pero en las reuniones pastorales a veces nos ponemos los guantes y las reuniones se ponen tensas. Porque aunque frente a la iglesia nosotros somos un equipo, nosotros manejamos nuestra diversidad dentro de... Claro, porque ya cuando venimos al foro de la iglesia, ya nosotros nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Pero nosotros manejamos diversidad y Pastor Yadiel no está de acuerdo conmigo un 100% y Pastor Manuel tampoco y Benji tampoco. Y no siempre estamos de acuerdo todo el tiempo. Pero yo tengo una regla de oro en mis reuniones pastorales. Nosotros podemos pelear y nos podemos arrancar los pelos. Nadie se puede ir de ahí sin saludarse. Nadie, no hay forma. ¿Por qué? Porque al final, esto es un asunto de trabajo. Lo que estamos buscando es darle lo mejor al Señor. Pero no nos vamos a enchismar porque estamos en desacuerdo. Señores, los desacuerdos no resueltos distorsionan los sentimientos de la gente. La gente pega a sentir odio, ira, resentimiento, coraje. Resuélvalo. Tuvo un problema, un malentendido, alguien malentendió sus palabras. No vuelve el próximo domingo saludándolo como si nada hubiera pasado. Resuélvalo. Se llama inteligencia emocional. Nos hace bien a todos no tener una relación fingida y un amor fingido. Nos hace bien sentarnos y decir, quedamos bien, estamos bien, me amas otra vez. Yo soy así. Yo lo hago, como esos temas son medio extensos, yo lo hago a los José Pedraza. Yo le digo, ¿pero tú me amas de verdad o me vas a saludar hipócritamente? Dime la verdad, para yo prepararme emocionalmente. Resuélvalo. Estos son consejos bien sencillos, hermano. Estos son consejos bien sencillos, pero que si nosotros los refrescamos en nuestra memoria y lo traemos al contexto de la iglesia, nos van a hacer bien. Número 5. Enemigos de la unidad. Número 5. La falta de un propósito compartido. El yo apropiarme del propósito y restarle espacio a otro a involucrarse en ese propósito atenta contra la unidad. Por eso en esta iglesia a mí no me gusta que la gente sirva en más de un ministerio. Por eso yo peleo con la pastora Yareli por el micromanagement. Por eso yo peleo con los líderes y le digo, no lo hagas tú, enseña a la gente a hacer. Porque cuando yo no comparto el propósito, a veces se hace de manera inconsciente, a veces se hace nosotros tratando de hacerlo bien, ¿sí? ¿Alguien entiende lo que? A veces uno lo hace porque uno dice, no, es que fulano no sabe y mejor lo hago yo porque, ¿verdad? Si yo lo hago, pues se hace como se debe. Pero nosotros no nos damos cuenta que restándole a ese sentido de propósito colectivo, les estoy minimizando la intención, el deseo de mi hermano por servir al Señor también. Por eso dije hace unos minutos, Dios no está buscando profesionales, Dios está buscando gente dispuesta. Aquí usted no tiene que ser un profesional abriendo la puerta, ni un profesional saludando a la gente, ni un profesional siendo parte líder de grupo, de una célula. Usted no tiene que ser un profesional predicando, usted no tiene que ser un profesional cantando. Usted lo que tienes que estar dispuesto, ser humilde, a tener un corazón enseñable, estar dispuesto a recibir corrección, porque aquí todo el mundo está aprendiendo, y si usted no puede aprender también, pues entonces tiene que sentarse a ver cómo otros aprenden, porque para eso es que estamos aquí. Ahora, el restarle ese sentido de propósito y el reducir nuestro sentido de propósito a un sentido de propósito común daña la unidad. Número 6. La falta de productividad atenta contra la unidad. Porque cuando la gente siente que no están produciendo nada, aunque sean parte de un grupo, aunque sean parte de un ministerio, aunque sean parte de un equipo, cuando ellos sienten que eso no se está moviendo, eso desunifica a la gente. Ahora, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? La unidad es súper importante dentro del contexto de la iglesia, tan así que lo primero que genera el Espíritu Santo en la iglesia primitiva es unidad, por medio de la obra del Espíritu. Hechos capítulo número 2, verso número 1. Estaban todos reunidos en un aposento alto, unánimes, juntos. Ahora, ¿cuáles son esas tres cosas? Yo lo hice así como que cuatro cosas que no sé qué y cinco cosas de. Lo quise hacer así para hacerlo bien sencillo, porque si no ustedes saben que yo predico y sigo predicando por ahí. ¿Cómo nosotros podemos saber que nosotros estamos listos para lo que Dios nos ha prometido? Y nosotros estamos correctamente unidos. O sea, ¿cómo yo puedo tomarle el pulso a mi sentido de unidad y decir, ok, estamos ready para lo que Dios nos está confiando en esta, o Dios nos va a confiar en esta temporada? Número 1. Porque nosotros estamos listos para celebrar, para recibir la palabra. Lo que Dios nos dé, la instrucción que recibamos de Dios, la palabra que recibimos de Dios, estamos listos, dispuestos a recibir la palabra. Número 2. Porque estamos listos para celebrar juntos. Número 3. Porque la intención de nuestra unidad es para ministrar a Dios. Porque la intención de nuestra unidad es ministrar a Dios. Al final, si no llega nadie, pero la presencia de Dios se manifiesta porque Dios se siente cómodo con nuestra unidad, eso vale toda la plata del mundo. Nosotros hacemos iglesia para Él. Míreme, hacemos iglesia para Él. Los que están al lado de nosotros se benefician de lo que nosotros hacemos para Él. Pero al final, mis hermanos, todo es para Dios. Desde el que barre hasta el que da la bienvenida, desde el que viene y cambia los plocitos de olor hasta el que dona el papel de ba... Todo es para Dios. Se benefician los hijos de Dios. Porque claro, si la casa es tuya, tus hijos pueden abrir y cerrar la nevera. Si la casa es tuya, tus hijos no tienen que pedir permiso para abrir la puerta. ¿Alguien entiende? So, los hijos se van a beneficiar de lo que el padre es dueño de. Pero al final lo hacemos para Dios. ¿Por qué queremos hacerlo bien? Porque lo queremos hacer para Dios. Alguien me dijo en un momento determinado, y terminé. Alguien me dijo en un momento determinado, el Señor lo reprenda donde quiera que esté. Desde que yo llegué, no es alguien que yo amo mucho de esta iglesia, desde que yo llegué a esta iglesia, esto es construcción va y construcción viene. Y pinta para allá y pinta para acá. Y rompe aquí y rompe allá. ¿Por qué nos importa tanto el templo? Porque al final, este era el Club de Leones, pero ahora esta es la casa de Dios. Y yo no sé, digo, y yo no soy la persona más tiqui, digo, soy medio tiquismiqui, sí. Quizás no todos han ido a mi casa, pero si usted va a mi casa, usted se va a dar cuenta que mi casa está todo bien pintado y todo bien puesto. Porque a mí me gusta llegar a mi casa y no tener que recoger la ropa para acostarme en la cama a dormir. Digo, a mí. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo y hay que respetar la diversidad. A mí. Yo no estoy mucho en mi casa, pero a mí me gusta llegar a mi casa y tirarme en el sofá y decir, ay. A mí me encanta llegar, quitarme los zapatos, chan, chan, y coger y prender todas las velas que tengo en todas las esquinas, chan, 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 y metido en el sofá. Ay. Y decidí hacerlo a mi gusto y hacerlo bonito y hacerlo bien con la intención de disfrutarlo. Y no lo vamos a hacer para el Señor. Dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestros recursos, dentro de nuestra posibilidad y nuestro tiempo. Dios no es digno de nuestra excelencia. No estoy hablando de profesionalismo, estoy hablando de excelencia. Esto que yo sé hacer, lo más excelente que yo lo puedo hacer es así. Pues ese nivel de excelencia, tu nivel de excelencia, que no necesariamente es profesional, tu nivel de excelencia, Dios se lo merece y se lo podemos dar. Cierro. Dios nos está invitando a que nosotros como familia desarrollemos estos buenos hábitos para nosotros cuidar lo que el Señor nos está entregando en las manos. Míreme, la promesa del Señor sobre la vida de nuestra iglesia es que son muchos más los que van a ser impactados por este ministerio. No por José Pedraza, es por Dios. Pero el hecho de que muchos más sean impactados no significa que esta iglesia se va a llenar de gente aquí, que vamos a tener 4,000 miembros. Porque eso a Dios no le importa ni a mí tampoco. Hay gente que está siendo impactada que nunca ha pasado por esa puerta. Y gente que son impactadas que van a ser bautistas toda la vida, pentecostales toda la vida, presbiterianos toda la vida. Y gloria a Dios, porque es que no todo el mundo tiene que venir para acá. Dejemos esa mentalidad, hermano. Tengamos mentalidad de cuerpo. Ahora, ¿qué debemos fomentar nosotros, entre nosotros? Cuidar nuestra unidad. Cuidarnos como familia. Yo puedo hablar de mi hermana, pero que se atreva alguien de hablar de la hermana mía para que usted vea. Yo puedo pelear con la hermana mía, pero que se atreva alguien a querer pelear con la hermana mía para que usted vea. ¿Sí o no? Yo puedo pelear con la vieja mía, pero que se atreva alguien a mencionarme a la vieja mía para que usted vea. Ese sentido de propiedad, ese sentido de responsabilidad, de cuidado, de amor, de responsabilidad, es algo que nosotros debemos animarnos y cuidarnos los unos a los otros. Ya usted se dio cuenta que todos los que estamos aquí hemos llegado altamente procesados. Pero ¿quién soy yo para decir que porque estamos heridos no podemos servir aquí? ¿Quién soy yo para eso? ¿Quién soy yo para decir que porque hemos vivido dificultades en la vida y tenemos luchas y batallas y caemos y fallamos al blanco? ¿Quién soy yo para decir que la gente en esta casa no puede servir porque ha cometido una falta? Eso es escandaloso para alguna gente, pero es que el sentido de gracia que yo tengo es demasiado alto, porque el primero que siente ser inmerecedor de la gracia que Dios le ha derramado encima para ser pastor de esta casa soy yo. Yo voy a celar esta iglesia, yo voy a cuidar esta familia, porque es la responsabilidad que Dios me dio. Pero yo no morí por nadie. Yo voy a honrar el sacrificio de Jesucristo. Yo sí voy a cuidar que nosotros nos amemos los unos a los otros. Que nosotros nos apoyemos los unos a los otros. Que allá Jorge hable su repostería y allá vamos a apoyar a Jorge. Y allá Pastora Erika se compró una guagua nueva y todo el mundo celebra. Que qué importa si la guagua es mía también, pero yo no la pago. ¿Alguien entiende? Y allá la hermana, y allá David está levantando un negocio y en vez de yo estar criticando que David no está el domingo, ¿dónde estará David? En un mall tiene que estar. En vez de yo estar criticando, yo oro, Señor, bendice a David, Señor, ayuda a David, échalo para adelante, Señor. Eso nos hace familia, señores. Y yo me alegro, y a mí, y cada vez que dicen, estoy buscando un artista gráfico, yo etiqueto a Stephanie Salcedo. Yo no sé si Stephanie Salcedo, ya mismo me bloquea Stephanie para que yo no le siga etiquetando. Porque es que eso me hace familia. Yo quiero que eche para adelante, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que prosperen, yo quiero que crezcan. He visto los procesos y he visto la fidelidad al Señor. Señoras y señores, Dios no se queda con nada de nadie. La Biblia dice que el que a Dios le da, a Dios le presta. Dice la Biblia que el que le dé un vaso de agua a uno de los del Señor no va a quedar sin recompensa. ¿Usted sabe lo serio que es Dios recompensando al que trabaja en su obra? Lo que pasa es que eso no necesariamente es dólares y centavos, pero a mí qué rayo me importan los chavos si tengo salud, si tengo familia, si tengo gente que me ama. Mire, puede tener toda la plata del mundo. Y la bendición de Dios no se compara con el dinero jamás en la vida. Nos vamos. Dios nos está invitando a ser uno. Afirme a sus hermanos. Bendígalo. A todos los que Dios los anima y les da palabras de ánimo, anime a sus hermanos. Usted no sabe lo que hace. Hay algunos de ustedes que no saben lo que hacen esos mensajes de texto, que no saben lo que hace ese mensajito, lo que hace ese abrazo, lo que hace esa palabra. Ahí estamos en una reunión administrativa y aunque pareció una bobería dentro de la conversación, la pastora Yareli dijo, el pastor Pedraza es el ciego que todo lo ve. Porque si yo me corto un octavo del pelo, el pastor me dice, ¿tú te cortaste el pelo? A veces, señores, uno no se da cuenta que en las cosas sencillas hay tanta belleza, se manifiesta tanto amor. Disfrute lo que Dios está haciendo. Ah, pero yo estoy esperando una promesa, yo también. Pero veo a Julián encaramé en una motora con Tommy y yo digo, qué lindo, me lo disfruto. Veo a la pastora Keila y al pastor Yadiel que parece sacado de una revista de Praga y digo, qué romántico. Los veo celebrando 7 aniversarios, todos los meses celebran aniversario de boda 2 veces al mes y digo, qué lindo. Me lo disfruto porque ellos son mi familia. Hay algunos que como yo, que dicen, ay pastor, yo estoy solo. Yo también, mi familia está en Estados Unidos.
Mi familia inmediata eran mis abuelitos y fallecieron. Revival en mi familia. Los otros días hablé con Jorge como 3 horas y Jorge me decía, ay pastor, gracias por llamar. Y Jorge no sabe lo que hizo esa llamada conmigo. Porque a veces ignoramos que en cosas sencillas, hermano, son cosas sencillas. No es que usted tiene que salir de su casa y estar en la mía. ¿Alguien entiende? Es algo sencillo. Oye, me acordé de ti, estás bien. Oye, me dijiste que ibas a hacer tal cosa. ¿Cómo te fue? Sencillo. En eso hay belleza. En eso hay unidad. Y en eso, hermano, se glorifica a Dios y hacemos iglesia. Quiero que cerremos esta tarde, quiero invitarle a que se ponga de pie porque vamos a orar juntos para terminar.